Padre, gracias te damos en esta noche. Una vez más nos presentamos delante de ti. Sabemos que dependemos plenamente de tu presencia y queremos solo agradarte. Te pedimos que por el Espíritu Santo, como siempre, te pedimos desde mucho tiempo atrás, nos guíes, nos enseñes, nos redargullas, nos animes. Y hagas con nosotros, con cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tú has venido haciendo, a tu propósito, a lo que te has propuesto con cada uno de nosotros en tu plan. Ayúdanos, en esta noche te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no me voy a poner a dar vueltas. ¿No? Voy a entrar directamente, porque es que si me pongo a dar vueltas y hacer repasos, duro. Aquí ustedes me conocen cómo soy yo de chocho en esas cosas. Quedamos prácticamente en el capítulo 5, en el último capítulo. No se me vaya a desanimar, ya es el último capítulo. Recuerda que nos metimos en el cuento de las 70 semanas, tratar de comprender un poco los sucesos del último tiempo. Pero a la hora de la verdad, en este tiempo se me aclararon un poco las cosas. Yo no sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero cuando quedan cosas como rondando, uno empieza a rumiarlas. Y vuelve y las lee, y pasa el tiempo, y uno las mira, y vuelve y las mira. Y uno empieza a ver y aterrizar ideas. Siempre y cuando uno vuelva sobre el asunto. Si uno lo deja olvidado, pues eso nunca va a suceder. Y esto es un consejo que siempre les doy. Uno siempre que... Eso es lo que se llama meditar la palabra, ¿no? Que ustedes saben que el mejor ejemplo de lo que es meditación de la palabra es el ejemplo de la vaca rumiando. ¿En qué consiste el rumiar de la vaca? ¿Cuántos estómagos que tiene la vaca?
Cuatro.
Exactamente. Y eso es el meditar la palabra, porque la vaca come, lo lleva a un estómago, vuelve y lo trae, lo mastica, lo manda otra vez, vuelve y lo trae, lo mastica, hasta que lo digiere totalmente. Si no hace todo ese proceso, no tendríamos la leche. ¿Por qué? Porque es necesario hacer todo eso para descomponer lo que tiene el pasto, ¿no? Lo mismo es así con las escrituras. Solo en la medida en que uno medita y medita, la meditación es la que hace la obra en nosotros. Solo como por que cojamos el contexto, sí les voy a pedir, bueno, voy a ponerles allá, aunque sí, porque no traen la Biblia. Les voy a poner allí para que leamos en lo que duramos parados por un poco de tiempo, que fue todo lo que comenzamos en el 4, en el capítulo 4. Desde el 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero la idea sigue. Entonces vamos a seguir leyendo de corrido. Y sigue diciendo entonces allá el apóstol: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, vuelve y cierra, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ya leyéndolo así, se van a dar cuenta que es una sola idea todo. Es una sola idea. Esa idea que comienza desde el versículo 13 del capítulo 4 y se sigue aquí en el capítulo 5, está encerrado en dos inquietudes que todo ser humano algún día tiene. La primera inquietud, ¿cuál creen que sea? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Sí o no? ¿O qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa después de que uno muere? Yo creo que eso no solamente es pregunta de los cristianos, sino de todo el mundo. Sino que aquí específicamente es una pregunta que, según parece, se le hacen los hermanos de Tesalónica a Pablo. ¿Qué pasa con nuestros familiares en Cristo que murieron? ¿Y cuál creen que sea la segunda?
¿Será que todos partimos?
No. Pero eso ya después lo vemos. Sino dos inquietudes generales, digámoslo así. La primera, ¿qué pasa después de la muerte?
¿En dónde?
¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?
No de toda la humanidad, sino tengan presente todo el texto que leímos, no solamente el 4, sino también el 5, que se está dando respuesta a esas dos grandes inquietudes. De otra manera,
¿cuándo se le gusta arrebatar
los tiempos? Más o menos se lo están diciendo. Sí. ¿Cuándo será o cómo es el fin del mundo? ¿Sí o no? Todo ser humano y el fin del mundo, y el fin del mundo, y el fin del mundo. Lo que pasa es que nosotros como cristianos ya lo metemos de otra manera, ¿no es verdad? Pensamos... No en términos del fin del mundo, sino como tú decías, Edgar, ¿en qué término lo ponemos? ¿Cuándo vendrá el Señor? cuándo vendrá el Señor. Esa es como nuestra otra pregunta, ¿no? Los tesalonicenses decían, ¿qué pasa con los muertos? Y después, y todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, que eran las preguntas que le hacían al Señor. Pero en términos nuestros es ya, bueno, ¿y cuándo será la venida del Señor? ¿Qué es lo que se trata en el capítulo 5? El capítulo 4, ya que hablamos todo el tiempo que el apóstol Pablo en su corazón paternal les daba respuesta a ellos, ¿no? Por eso les dice que no deben ignorar que los hermanos no mueren sino duermen. El capítulo 4 se basa en eso, de darle la tranquilidad de que los muertos en Cristo no están muertos, sino que duermen y resucitarán o se levantarán para cuando venga el Señor y se unirán con los que están vivos y recibiremos al Señor en las nubes para estar con el Señor para siempre. Pero fíjense ahora el capítulo 5, que es interesante cómo comienza el 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ese pero de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué creen que se está refiriendo? ¿Qué es el asunto? Ustedes ya lo dijeron por ahí, pero quiero que lo vuelvan a... Exactamente. El cuándo irá a suceder, ¿sí o no? El cuándo. Entonces no solamente es el asunto que iremos a esperar lo que venga Él en las nubes, sino que una vez ellos estaban con la cosa, ¿cuándo será? Ahora, esa no es la misma pregunta o la misma inquietud que todos manejamos. Lo que pasa es que seamos honestos. La iglesia de hoy en día no lo está manejando tanto como se ve que era la iglesia neotestamentaria. No sé hasta qué punto sea correcto o no, porque no podemos caer en dos extremos, ¿no? En el extremo de estar como obsesionados con el asunto, de que ya viene el Señor y por eso se llega a esas situaciones que algunos hermanos allí en Tesalónica lo hacían, dejaban de trabajar. Hoy en día, no, ya viene el Señor, entonces no trabajo, no hago nada, no proyecto, no planeo, no me envisiono. Pero podemos caer en el otro extremo, que el otro extremo es enfriarnos. Porque, no, el Señor va a tardar. Eso es el otro extremo, que no podemos caer en ese tampoco. Tenemos siempre que tener el equilibrio. Pero ese equilibrio es bien notorio en las Escrituras. Lo que pasa es que nosotros poco hablamos de eso.
Como algunos tienen portadas, y también dice que en el día que menos se espera es cuando entra el Señor.
A ver, alumnos juiciosos, una pregunta. Eso es de las primeras clases. Eso es de las primeras clases. ¿Cuáles eran las tres características principales de los tesalonicenses?
El amor.
La fidelidad o la fe. Y lo último. La esperanza. La esperanza. Pero si nosotros nos damos cuenta, y de pronto es una tarea que ustedes deberían realizar, que es una, no era una característica solo de los tesalonicenses. Nosotros vamos a dar cuenta que Pablo, en la mayoría de las cartas, habla de esos tres aspectos en los hermanos siempre: la fe, la esperanza, la fe, el amor y la esperanza. Lo que pasa es que a ellos se lo recalca y se encuentra en la epístola varias veces. Pero fíjate que Pablo todo el tiempo Les hablaba de la fe, el amor, ojo, y la esperanza. Porque la esperanza tiene en nosotros un efecto fuerte. Si yo, no sé si es, discúlpenme a ver, si es ahí en Colosenses, no estoy seguro, si no, no les doy la cosa. Tal vez es aquí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y tal vez es el verso 23, si no estoy mal. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Fíjese que ahí está hablando de lo que es estar siempre en la fe, pero a causa de la esperanza. Y no podemos entonces perder ese equilibrio de siempre mantenernos en sí. Bueno, el Señor viene. Sí, es el mismo tema.
El tema. Y es como que él ve que es importante para ellos. Y yo me pongo a mirar así como por encima las dos cartas y yo lo que veo es como si ellos demostraran como esa pasión y esa entrega con también pasar por aflicciones. Y es como si por su cabeza siempre estuviera ese anhelo de que el Señor ya viniera. ¿Sí? Ya viniera. Por causa de las aflicciones.
No, es que eso es lo que dicen los estudiosos, que en sí de pronto ese anhelo era por las persecuciones que estaban sufriendo.
Exacto.
Entonces que querían que el Señor viniera pronto.
Entonces yo lo que puedo notar ahí es que Pablo se manda directo a darles esperanza en esto, a decirles que, como a explicarles todo y recordarles. Pero si algo me doy cuenta yo en todo, cuando habla el Señor Jesús, cuando habla Pablo y en varios versículos que uno puede buscar, lo que sí de entrada le dicen a uno es: los tiempos no traten de entenderlos. Así de sencillo. Es como tener ese balance de ver, esto es lo que va a pasar, esto es lo que tenemos que tener claro, esto es lo que tenemos que estudiar, esto lo tenemos que tener presente, tenemos que anhelar la venida del Señor. Pero no se obsesionen por los tiempos, porque a ustedes los tiempos no les interesan. O sea, no les importa porque ustedes no los entienden, porque ni siquiera yo los conozco, decía el Señor. O sea, yo lo que veo es ese, como ese contexto que les decía, ellos, ustedes tienen esperanza. No se preocupen por el tiempo, sino porque lo que ustedes han creído, eso es cierto. Y espérenlo con esa esperanza de que sí va a venir y de que... Y
de
que todo lo que estás poniendo es valioso.
Eso es lo que está exhibiendo allí, escribiendo Pablo, ¿no? Sin embargo, pues él tiene que ser responsable con ellos y por eso les dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, que podemos ver cómo lo traducen las otras versiones. Dice aquí la Biblia al día. Ahora bien, hermanos, no necesitáis que os escriba acerca de tiempos y fechas. La Biblia al 95 dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable.
Hay una necesidad muy notoria de ellos saber cuándo sucederá.
En cuanto a la fecha y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. ¿Por qué? Porque era la preocupación de los hermanos, ¿no? Tenían eso muy marcado en ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y por eso dice, no hay necesidad. Las palabras que se usan allí para tiempo, ustedes ya la conocen, ¿no? Son las palabras griegas cronos, ¿sí? Y kairos. Esto es lo que traducen allí tiempos y kairos, sazones, o como lo dicen allí, ocasiones. Cronos es lo que tiene que ver con el tiempo contable, los minutos, los segundos, de ahí viene la palabra cronómetro. Pero el kairos es lo que normalmente los cristianos decimos que es el tiempo del Señor. Pero en sí el significado real de kairos es el momento adecuado. Por eso lo traducen el cómo, el cuándo y el cómo. El cuándo y el cómo. Tú puedes decir en cuanto a Cronos que el día tiene 24 horas. Pero en cuanto a Kairos es cuando tú dices, tuve un mal día. ¿Ves? O tuve un buen día. O fue un buen momento en el día. Ese es el Kairos. La buena voluntad de Dios en un momento dado. ¿Está claro el asunto? Pero refiriéndose a lo que es el contexto donde se está hablando, por eso dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Esto es lo mismo que encontramos en Hechos. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor que le responde, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es la misma terminología, lo que pasa es que allí se están refiriendo ya exactamente, la pregunta se estaba refiriendo era la restauración del reino, no estaba refiriendo tanto ya a los eventos total finales, pero es la misma respuesta, miren, el cómo ni el cuándo les corresponde a ustedes saber. No les corresponde. Eso solamente está en manos del Señor. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Que no seguí leyendo.
Pero recibiréis.
Exactamente. Que era lo que tú nos compartías. No se preocupen. No nos interesa saber realmente ni el cómo ni el cuándo, sino el cómo vamos a estar nosotros. No cómo van a suceder las cosas, sino la situación nuestra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es la respuesta en ese momento. Aquí vamos a ver otras características más adelante de lo que de qué somos nosotros. Sino que quería era recalcar que es exactamente la misma terminología que se usó allí en Hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el Señor? Miren, no se preocupen de lo que le pasa a los muertos, porque ellos, los muertos en Cristo, no están muertos, sino que están dormidos. Cuando venga el Señor, se levantarán y nos encontraremos con ellos en el aire. Ahora, ustedes tienen otra pregunta. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder eso? Y Él les dice entonces, acerca de eso, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Y entramos al versículo 2. ¿Por qué no hay necesidad de que Pablo les escriba? Y miren esa respuesta. Porque vosotros sabéis. Repitamos esa palabra. Perfectamente, totalmente. Vosotros, no era que lo ignoraran, sino que estaban como tan ansiosos y todo, que dice Pablo, vosotros sabéis perfectamente. Ahora relaciona, escuchen, todo lo que se ha venido hablando lo relaciona con una frase que es importantísima. Mientras que en Hechos se estaba hablando de la restauración del reino, aquí mira qué encierra Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que ¿qué? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es interesante. Aquí fue donde como que me llegó luz. En este tiempo. Porque si uno medita de ese versículo 2, en el contexto que se viene hablando desde el capítulo 4, ese día del Señor, ¿qué creen que sea?
Cuando Él vuelva por segunda vez.
Siempre lo ha asumido como la venida final del Señor. Cuando Él viene y toma a su pueblo.
Recuerdan que nosotros tratamos y nos metimos en todo un cuento que nadie ha podido todavía ponerse de acuerdo en el estudio que vimos si realmente la venida del Señor la considerábamos con el arrebatamiento, que nosotros nos encontramos con Él en el aire, ¿sí? Y que después vendría una serie de sucesos, según parece, y vendría después lo que realmente sería ser ya la segunda venida al Señor a la tierra, porque aquí está en el aire. ¿Sí o no? Esto ha sido un dilema por sécula y seculón, y nadie se ha puesto de acuerdo. Y creo que aquí es donde tendremos que aprender no a ser dogmáticos, sino a ser flexibles. Porque hay, digamos, respaldo para los que dicen una cosa, que dicen que esto es diferente, a otros que dicen que esto es lo mismo. Y nosotros no somos los que vamos a darle solución a eso. Nosotros no somos los que vamos a darle solución a eso. Lo que sí puedo ver más o menos es que según parece, mis amados, el día del Señor no es un día. Quiero decir, no es un día de 24 horas. Sino que el día del Señor es un lapso de tiempo que incluye todo esto. Es lo que medio puedo vislumbrar. Estuve viendo, ahora la cosa es conseguirlo. Pero ustedes me ayudan, para eso son mis estudiantes. Día de salvación. Si no lo buscamos aquí en la... ¿Lo buscamos en qué? En el programa bíblico. Sino que yo creí que lo tenía por aquí cerquita. Sí, sí, sí. A ver, muévense.
Segunda de Corintios 6:10.
Segunda de Corintios 6:3, ¿no?
6:2 dice aquí.
Sí. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Escuchen. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿A qué se está refiriendo el día de salvación allí? Se dan cuenta que no se está refiriendo a un día, sino a todo un espacio de tiempo, una, podemos decir una época, una era de salvación. No se está refiriendo aquí a un día de 24 horas.
¿Mm?
Día.
Podemos decir que llegó un día en que comienza un tiempo.
Es exactamente, un tiempo, y a eso es lo que se llama el día de salvación. Y de la misma manera da la impresión que aquí es el día del Señor. Que ese día del Señor, según parece, estaría comenzando con esto, con la venida en el aire, para terminar ese día con los últimos eventos, que incluiría el juicio final, la segunda venida, todo eso. ¿Por qué creo eso? Por todo lo que sigue diciendo el apóstol en la carta, aquí más adelante. Dijimos que el día, que las características de esta venida, no sé si lo recuerden, ¿qué características tenía? La de encontrarnos nosotros con el Señor en el aire.
Él no iba a venir sobre la tierra, simplemente iba a llegar, simplemente no iba a llegar sobre la tierra y nosotros íbamos a ser tratados.
Pero ¿qué, las características de ese día, de esa situación?
No son cosas que
Que para nosotros va a ser un día de qué?
De alegría,
trompetas, sí o no, ahí dice, el Señor nos recibe, estaremos para siempre con Él. Por eso dice, animados los unos a los otros con estas palabras. Pero eso es para nosotros. Pero ese término, día del Señor, que no solamente según parece se refiere a esto, sino a todo esto, ese día del Señor dentro del contexto judío no era para lo mismo que para nosotros. Y no quiere decir que sean días diferentes. Lo que pasa es que nosotros, ¿recuerdan ustedes que no estábamos dentro del plan profético? ¿No se ve claramente? Si me toca que sale refiriendo a la montañita, que los profetas miraban esto y nosotros, la iglesia, estamos aquí. Y por eso ellos no nos veían. Por eso la iglesia es ¿qué?
Un misterio.
Entonces, para nosotros, el momento este es de alegría. Pero los profetas del Antiguo Testamento que hablaban del día del Señor no veían esto. No tenían por qué verlo. Porque para ellos no existía iglesia. Es lógico, para ellos solamente existe ellos. ¿Sí o no? O sea, esto recuerden que es un misterio, la iglesia es un misterio dentro del plan profético. ¿Ellos cómo hablaban del día del Señor? Los quiero a todos, claro que no trajeron Biblias. Para que leamos algunos textos, por favor. Vamos entonces a verlos acá. Según parece, dicen los entendidos, Amós, que aquí fue de las primeras partes que se habló del día del Señor, que lo hablan del día de Jehová. Ay de los que desean, verso 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día Jehová? Tinieblas y no luz. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso. Imagínense ese cuadro, ¿no? Como el que huye de delante del león y se topa con el oso. O si entrare en casa y arrime su mano a la pared y le muerde la culebra. El día de Jehová no es tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras congregaciones. Fíjense que allí una vez están describiendo el día del Señor como algo horrible, algo horrible. ¿Quién quiere leer Isaías 13 del 6 al 9? Isaías 13 del 6 al 9.
Todos los brazos están paralizados de temor, cada corazón se derrite, todos se aterran. Les sobrevendrán punzadas de angustia como las de una mujer que está de parto. Se miran unos a otros sin poder hacer nada con el rostro encendido de miedo. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos.
¡Qué bárbaro, ¿no? Lo leemos a leer, volvemos a leer un poco más despacio y fuerte, con garbo y con elegancia. Pero escuchemos, fíjense cómo lo escribe Isaías. Dale, Paulita.
Griten de terror porque ha llegado el día del Señor.
Griten de terror porque ha llegado el día del Señor. ¿Eso es para nosotros?
No.
El
momento para que el Todopoderoso destruya. Todos los brazos están paralizados de temor. Cada corazón se derrite.
Es que incluso la profecía, o sea, 13:1 dice profecía sobre Babilonia, que tuvo visiones allá. Tuvo visiones allá, sí, vamos, o sea.
Es que ahorita le explico esas cosas. Dale.
Todos se aterran. Les sobrevendrán punzadas de angustia, como las de una mujer que está de parto. Se miran unos a otros sin poder hacer nada, con el rostro encendido de miedo. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos.
La tierra quedará desolada. Fíjense que entonces, volvemos aquí. Perdónenme mis dibujos, pero quiero que los estén viendo acá. Esto es importante. No pierdan de vista que la iglesia está aquí, pero es un misterio. Estos son palabras de profetas, ¿sí o no? Entonces esas palabras proféticas de cómo ellos concebían el día del Señor, ellos no tenían por qué ver nada acerca de la iglesia. El día del Señor ellos lo tenían. Unos profetas, ¿sí? Con respecto a Israel. Pero, como en estos casos, otros profetas tenían el concepto o lo mostraban el día del Señor con respecto a qué? A las naciones de la tierra. A la tierra, a las naciones de la tierra. Y es que el día del Señor, en cuanto a juicio, ya cuando es lo terrible, tiene que ver es con quiénes, con los incrédulos. Esa parte del día del Señor, de lo que es el juicio, tiene que ver con los que no conocen a Jesús. Para nosotros el día del Señor tiene que ver con qué. Con alegría, cuando seamos llevados al arrebatamiento y nos encontremos con el Señor. Entonces, si uno toma esto como diferente, pues no lo puede ver bien. Pero si es el día, un lapso de tiempo, más o menos se puede comprender el asunto. ¿Me hago entender? Que es una sola cosa dentro de un marco. ¿Sí me hago entender? Es un solo suceso dentro de un marco. ¿Un marco de qué? De tiempo, que no sabemos cuánto es, porque es un tiempo indeterminado. ¿Cómo vamos a saber de tiempos si ni siquiera sabemos cuándo vendrá? Si no nos corresponde, que es una de las respuestas más tremendas, no nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Entonces, ¿es correcto meternos a buscar tiempos? Si la Biblia misma nos dice que no nos corresponde a nosotros. Y eso me ha dado vueltas en la cabeza. ¿Recuerdan que les hablé de una palabra fea antes de terminar? El año pasado, cuando estábamos hablando de esto, que cuando hablamos de esto se levanta un morbo cristiano. Ay, ¿cuándo se será eso? Ay, vamos. Y se hacen cuentas. Pero la Biblia dice claramente, no nos corresponde. No nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que nos corresponde? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es la parte que nos corresponde a nosotros en este asunto? Lo que sí quería que vieran es que son, en cuanto a evento, es diferente esto a esto. Es diferente el encontrarnos con el Señor en el aire, porque eso ¿a quién le corresponde? A nosotros, ¿sí o no? Pero este día, así estemos nosotros en este periodo de tiempo, en el día del juicio, no tenemos por qué temer. ¿Por qué?
No estaremos. Ya no estaremos.
Estamos arriba, ¿no?
Estamos arriba.
Otra razón, ¿por qué?
Porque no nos corresponde saber.
No, porque no nos corresponde temer, tener miedo de ese día como que es todo tétrico.
Porque
Jesús ya pagó por nosotros. Nosotros no tenemos por qué tener temor ninguno. Ahora, ¿por qué creo que este asunto del cual estamos hablando es como un periodo, que les digo, de tiempo que se llama el día del Señor? Porque ¿de qué otra manera uno entiende? Volvamos a 1 Tesalonicenses. Dime.
Me hace pensar también entonces que en ese momento del arrebatamiento es como pasar la puerta, entonces Jesús que le da puerta.
Explícame más.
Sí, todo empieza con el arrebatamiento. Es como pasar, como si se abriera una puerta, nosotros pasamos la puerta y ahí empiezan a ocurrir una cantidad de hechos de ahí en adelante.
Puede ser. Lo que pasa es que, digamos, de una manera racional uno piensa eso, ¿sí o no? Ahorita, sin embargo, estamos pensando, aquí nosotros nos vamos, hay lapso de tiempo, pero ahí es donde yo no sé qué tiempo hay, cómo se mide en el Señor. Pedro, ¿por qué dijo un día es como 1000 años y 1000 años es como un día? Porque aquí, mire... Pero vamos a ver, porque ahí es donde entramos en el cómo, en el cuándo y en el cómo. ¿Sí o no? Ahí es donde estamos en el cómo. Y miren, por lo que les quiero explicar, por lo que sigue adelante, aunque después, ahorita nos vamos a devolver un poco. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. Esto ellos ya lo debían haber escuchado de alguien. Primero, el Señor era el primero que les había dicho cuando le preguntaron cuándo sucederán estas cosas. ¿Recuerdan? Que el Señor estaba con los discípulos y les dijo, miren el templo, y les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos, ¿qué le dicen? ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el fin del mundo? Le preguntan. ¿Recuerdan eso, Mateo 24? Y la respuesta del Señor es, no se sabe, ni siquiera yo lo sé, eso solo lo sabe el Padre. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Es que el mismo Jesús tampoco dio pistas, entonces...
O más bien al contrario, dijo, miren las señales, pero
ni siquiera...
Pero, no, sí, dijo, miren las señales, lo que pasa es que como que les volteó la torta y les dijo, pero lo importante no es eso, sino... ¿Cuándo va a llegar el fin?
Por eso, pues es que recuerdan lo que decíamos el año pasado, que cuál es la falla del cristiano, que normalmente estamos más pendientes de las señales que de la esperanza de él, que las señales son para los de afuera. Estamos en las mismas entonces.
Pero pastor, es que...
No, porque es que...
Pero, no, tampoco.
A ver, pero pastor, ¿cuáles son las señales que dice la Biblia así para no podernos meternos en Mateo 24?
Terremotos.
Ah, no traje mi iPad. No traje mi iPad. Yo tengo un programa en que uno solo es pendiente, uno tiembla aquí tres veces el... ¿Cuál fue el Nevado del Huila? La semana hace 15 días y todos nos fuimos así. Yo tengo un programa donde se muestra todos los días, ¿sí?, los terremotos en el mundo. Mire, en todo el mundo, todos los días hay más de 50, 60, 70, 80 terremotos, todos los días. Es impresionante. Entonces uno dice, ¿cuáles terremotos eran? Entonces, son cosas que sí se han ido, pero eso te muestra el momento.
No.
Vayamos a lo que va a decir después. Allí. No, pues este no he cambiado. Que es como la mujer que está encinta. Pues sí. Para los cristianos la barriga te dice que ya que va a tener bebé. Pero ahí para allá nomás.
Sí, pero mi punto no era ese.
¿Ves?
O sea, mi punto no era, o sea, precisamente a eso iba yo. O sea, el asunto está en que uno se puede quedar
en
darle más patas al gato, ¿sí? Uno se puede buscar, se puede quedar en qué dijo el Señor y que van a haber guerras y rumores de guerras y todo eso. Pero el mismo Señor les voltea la torta cuando coge y les dice, y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, ¿qué es lo que yo creo que a lo que vamos a ir caminando ahorita en Tesalonicenses? O sea, como, ¿cuál es nuestro papel en medio de todo eso? En medio de todas esas cosas que estén pasando y todo lo que quiera y que esté ocurriendo en el mundo, sea el fin, sea que ya entramos, sea que va a venir después, o sea, el tiempo no importa, pero ¿cuál es nuestro papel en todo momento? Que yo creo que es a lo que vamos a entrar ahorita. ¿Cómo debemos movernos nosotros?
¿Qué es lo que dice ahí de Pablo?
Es lo que dice. Nosotros deberíamos estar propendiendo porque el evangelio del reino sea el que se extienda. O sea, él les voltea la torta. Ese es como lo que el Señor pone ahí, como que, mira, ustedes están aquí, el resto.
¿Qué? No, y lo que te digo, o sea, mejor ejemplo que lo de la mujer embarazada. Una mujer está embarazada. ¿Y cuál es la señal que va a venir el bebé? No, porque está gorda. Sí, terremotos, hambruna, sí. Pero ya, el punto, ¿cuándo?
Sí, eso sí.
No. Por eso. Pero eso no es lo importante. Si tú la ves con la barriguita ya grande, pues sí. Eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Entonces, ¿cuáles las señales? Punto, ya la barriga está grande. Esa es la mejor manera que la barriga está grande. Eso. Pero fíjense que no me han dejado seguir leyendo. Mire, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ya va a haber un momento en que todo va a estar lo más de chévere para ellos. Yo creo que aquí no se está refiriendo a nosotros. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? No somos nosotros. Aquí no dice vendrá sobre nosotros, sino sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor, ya lo leímos, va a ser así de terrible. Más vosotros, y ahora sí habla, nos habla a nosotros. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por eso es que yo digo que no me atrevo a decir que esto es que vamos a estar o no vamos a estar, porque este versículo es violento, el que acabo de leer. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí me hago entender ese versículo? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animémonos los unos a los otros. ¿Cuáles son las palabras de ánimo que tenemos que estar dándonos? Estas. Cristo ya pagó por nosotros. Sea que estemos o que no estemos, ¿cuál es el temor nuestro? Temor para los que no han arreglado nada con Dios. Porque para ellos el día del Señor va a ser terrible. Todo, eso, todo lo que va a suceder va a ser terrible, pero para el que no tiene a Jesús en el corazón. Yo creo que esto hay un símil que no es tan preciso, pero nos ayuda a ver lo mismo que pasó con el pueblo de Israel a través de en Egipto y en el desierto. Sea como sea, a uno le cabe en la cabeza que todo un pueblo, una millonada de gente, pase por un desierto y diga la Escritura que no hubo ningún enfermo, que los zapatos no se les envejecieron, caminando tanto tiempo por el desierto. Y uno dice, ¿cómo sucede eso? Ah, pues porque el Señor estaba con ellos. Pocas veces uno medita eso, ¿sí o no? Entre más situaciones difíciles haya, para nosotros más fidelidad de parte de Dios se manifestará. Pero no estoy asegurando absolutamente nada de decir que es que vamos a estar o no vamos a estar. Solo estoy mandando cosas. Porque lo que les dije, no podemos ser dogmáticos. Nadie le ha dado solución a esto. Nosotros la vamos a dar. ¿De qué nos corresponde? Darnos ánimo respecto a lo que Jesús es para nosotros. Si yo no tengo los ojos puestos en Cristo, si va a ser el asunto como que, si vivimos así, ni siquiera con situaciones, sino cuando no tenemos a Jesús, siendo cristianos, vivimos temorosos. Los cristianos que viven viendo diablos por todos los lados, son más conscientes de los espíritus que del Espíritu Santo. ¿Cuándo un cristiano es tan consciente de los demonios? Cuando no es tan consciente de Jesús en él. Cuando yo soy consciente de Jesús en mí, ahora no es que no haya demonios, sino que para mí Jesús es mayor. No tengo problema. No tengo problema. Eso es lo que está diciendo. Ay, ya voy a quitar esto que cada vez que miro. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol allí. El apóstol lo que está diciendo, ¿qué? Nosotros no somos de la noche. Nosotros somos del día. Ellos, los de la noche, son los que viven en esa. Nosotros en el día, ¿por qué tenemos que tener miedo de nada? Nosotros somos la luz, somos hijos del día. ¿Sí o no? Esas son las palabras con las que nosotros tenemos que estarnos animando. ¿Cómo hacer esto en el mundo? Yo no sé cómo ir a hacer. El hecho es que, como dice la Biblia, es que cuando el Señor venga en ese momento fuerte sobre la gente que no ha estado con Él, será como un ladrón en la noche. No se va a saber. El ladrón nunca anuncia cuándo viene. Entonces, ¿para qué las señales? ¿Se dan cuenta?
También dice que así como en un abrir y cerrar de ojos, era así de rápido.
La venida.
Como
sí, sí, como lo dice, eso, en ese mismo contexto lo está diciendo. Sí, tomamos la idea. O sea, lo que pasa es que no quiero ser ofensivo, pero el morbo evangélico no nos hace ver el corazón que el apóstol Pablo tuvo para con sus hijos tesalonicenses y que el mismo Jesús, que es lo que estamos diciendo aquí, los tiempos, las fechas, todo eso, nosotros no, lo que nos interesa es en quién tenemos puesto nuestra confianza. Punto. Para los de afuera, terrible. ¿Qué creo que nos debe mover a nosotros? Tal vez el ser conscientes, como tú decías, que ya la barriga está grande. El tener compasión para llevar el evangelio a los demás. Punto. Pero por nosotros, ¿cuál es nuestro papel? En cuanto a nuestra vida. Sed sobrios y velad. De eso vamos a hablar la próxima semana, porque nos terminó. Sed sobrios, ¿qué es esa sobriedad y qué es velar? Pero quería hoy cerrar esto, porque no creas, cuando uno enseña estas cosas, a mí me quedaron dando muchas vueltas, les enseñaba y les daba vueltas, y cuando en todo este tiempo me quedo viendo y digo, oye, pero a la verdad, ¿por qué nos matamos estudiando tanto lo que realmente el Señor dijo que no debíamos preocuparnos, ponernos a ver fechas y tiempos, y si lo que eso lo dice es claramente que no? Punto. ¿Nos gusta o no? Que el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.